Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Lejos de apaciguar y calmar los ánimos, el gobierno sigue echando leña al fuego, repitiendo acusaciones contra la pareja Isabel Díaz Ayuso. En el Senado, hace un rato, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha reiterado que González Amador es un delincuente confeso. Tiraba de ironía para cargar contra la presidenta madrileña.
Hay un ciudadano ejemplar que defraudó 350.000 euros a la Hacienda Pública, ¿sí o no? Verdad. ¿Hay un ciudadano ejemplar que intenta llegar a un acuerdo con la Fiscalía para no entrar en prisión? ¿Sí o no? Verdad. ¿Hay un ciudadano ejemplar que dijo lo que era al revés y que decía que el acuerdo lo pretendía llegar la Fiscalía y no él? ¿Sí o no? Verdad.
Ha vuelto a defender la actuación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Claro, dice que contó la verdad y persiguió el delito y que, en cambio, desde el PP se pusieron del lado del delincuente confeso. Un calificativo por el que, por cierto, se ha querellado González Amador, en este caso contra Bolaños y el presidente del Gobierno. Te recuerdo que reclaman 100.000 euros al jefe del Gobierno y 50.000 al ministro. Todo esto nace porque está siendo investigado por dos delitos de fraude fiscal en 2020 y 2021 por un total de 350.000 euros. Teniendo eso en cuenta, esta noche hemos querido profundizar en ello, en ese calificativo, lo del delincuente. Hemos llamado a José María Mollinedo, secretario general de GESTA, Sindicato de Técnicos de Hacienda. La pregunta era sencilla. ¿Alberto González Amador, hasta donde sabemos, es un delincuente?
No, delincuente será en el momento en que sea procesado y condenado. Mientras tanto, es un presunto evasor al que se le acusa de esos delitos fiscales. Mientras ese asunto no esté mediante una sentencia firme, bien por el alcanzar un acuerdo de conformidad o bien porque ha recaído sobre ese asunto ya una sentencia definitiva, esa persona nunca podrá ser denominada delincuente.
Bueno, esto va a continuar, los jueces en entredicho, unos por un lado, otros por el otro. La cosa va a continuar así, y si no, atentos. Por lo demás, la noticia de la noche es la decisión del PP de Madrid de citar a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez en la comisión de investigación sobre el tema de la Complutense en la Asamblea de Madrid. Desde Moncloa avisan de que el presidente no tiene intención de acudir, de hecho, no está obligado a hacerlo. Es un parlamento autonómico. Tema que a buen seguro estará presente mañana en los pasillos del Congreso. El gobierno se enfrenta a una nueva sesión de control que el PP pretende convertir en un pleno monográfico sobre la corrupción y, a buen seguro, desde el gobierno y el PSOE, sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Noches, el PP va a llegar a la sesión de control centrando sus 10 preguntas en cuestiones relacionadas con la corrupción en torno a la imputación en ciernes de José Luis Ábalos, la investigación del Supremo a Álvaro García Ortiz, así como otras causas abiertas contra Begoña Gómez o David Sánchez, esposa y hermano de Pedro Sánchez. El grueso de la ofensiva popular irá dirigida a María Jesús Montero y Félix Bolaños, toda vez el presidente y más de una docena de sus ministros participan en una cumbre con Portugal en Faro. Sánchez da de nuevo prioridad a la agenda internacional sobre el legislativo en un momento en el que la Moncloa, consciente de su debilidad, tiene decidido apartar el foco de las Cortes. La próxima semana tampoco estará presente el jefe del Ejecutivo en el hemiciclo por hallarse de vuelta de un viaje en la India. Su agenda internacional será aún más intensa el mes que viene. En principio, Sánchez evitará someterse al control del Parlamento hasta finales de noviembre.
Bueno, eso mañana. Esta tarde en el Congreso se ha producido una situación curiosa. Sumar y el PP se han apoyado mutuamente en dos votaciones. Los de Yolanda Díaz se han desmarcado del PSOE sobre el envío de armas al extranjero. Los populares han votado con los de Yolanda Díaz en las cláusulas abusivas en las hipotecas. A la salida del pleno, Íñigo Errejón ha admitido contactos con el PP, pero niega que hayan pactado apoyos cruzados.
No es una cosa por la otra, es bueno. Es bueno acabar con los abusos de la banca en las familias hipotecadas con cláusulas que han podido ser viciadas y es bueno que los gobiernos tengan que rendir más cuentas ante el Congreso cuando quieren enviar tropas al extranjero. Si alguien de la derecha con esto se está haciendo ilusiones, se lo decimos muy claro, si hoy se demuestra algo es que el Congreso está vivo y que hay legislatura para rato.
#Errejón, ministro de lo que sea, ya. La vivienda es uno de los puntos de fricción entre el PSOE y sus socios, que le presionan para que intervenga en el mercado y reducir precios. Con este ambiente, mañana comparece en el Congreso la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. ¿No lo sabías? Pues sí, es la ministra de Vivienda. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Choque frontal del gobierno con la oposición, pero también con sus socios por la falta de medidas que frenen los precios desorbitados de la vivienda. De hecho, los de Sumar, la otra parte del Ejecutivo, con Íñigo Errejón a la cabeza, amenazan con romper la baraja.
Encrucijada de la que puede depender la legislatura.
Todo mientras los de Feijóo se niegan a intervenir el mercado del alquiler. Un fuego que la ministra Isabel Rodríguez pretende apagar topando los precios y el libre mercado.
Sabemos del pasado que la no regulación, que el libre mercado, que todavía hoy defienden algunos, está llevando a graves problemas sociales.
Porque los de Podemos también aprietan las tuercas a cambio de su apoyo a los presupuestos del Estado. Guerra abierta en la que los perjudicados siguen siendo esos jóvenes sin posibilidades de emanciparse o las familias más necesitadas, incapaces de llegar a final de mes con precios que no paran de subir.
El gobierno de Cuba informa esta noche que más de dos tercios de la isla ya ha recuperado el suministro eléctrico. El apagón empezó el viernes, acuérdate. Sin embargo, hay muchas diferencias según las distintas zonas del país. Mientras en La Habana prácticamente se ha recuperado totalmente la normalidad, en otras regiones como Holguín apenas tienen luz el 4,5% de la población. Muchos han visto cómo se echaba a perder la poca comida que guardaban. Nos lo ha contado esta noche en La Linterna un ciudadano cubano que no ha querido dar su nombre por miedo.
La comida que se había acumulado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, estaba ya al tercer día en un limbo, en esos refrigeradores, porque no había manera de salvarla. Y estábamos pensando en cómo poderla entonces darla de alguna manera, cocinarla rápido y entregarla para que no se perdiera. Y así mismo estaban muchas personas.
Y un par de noticias de sucesos aquí en España. En Almería, un hombre se ha entregado a la policía local de La Mojonera tras matar a su mujer en presencia de su hija de 3 años. Ojo. En Córdoba, en la localidad de Lucena, la policía investiga el hallazgo de un cadáver en avanzado estado de descomposición en el río. En esta zona se buscaba desde hace muchos meses a un vecino de 83 años. A punto de cumplir 80 años, Lola Higueras ha pasado más tiempo casi nadando bajo el agua que con los pies en tierra. Es la primera mujer buceadora de la Armada Española, pionera en arqueología subacuática. Lola ha dedicado toda su vida a los tesoros que alberga el mar y a defender el legado de la historia marítima española. Ha sido la responsable de documentar más de 2.000 naufragios de barcos españoles. Después de tanto tiempo, guarda con cariño los recuerdos de aquella época en la que cada día se sumergía en busca de una nueva aventura. Ahora, claro, con 80 años, en su memoria revolotean las cartas náuticas y los galeones hundidos en el mar que tanto ha disfrutado y inspeccionado. Su vida ha sido tal y como ella la imaginó cuando era pequeña. Esta noche ponemos el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día y con María Álvarez. ¿Qué tal, Mary? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Cuando Lola Higueras define su vida, siempre dice que ha sido frente al mar, sobre el mar y bajo el mar. Sobre él, por la historia marítima que ha sido su dedicación, por debajo de él, porque es buceadora y pionera en arqueología subacuática, y frente al mar, porque es precisamente frente al Cantábrico donde comienza su gran pasión.
Mis abuelos tenían una finca preciosa, magnífica, en San Sebastián, y el mar pues fue siempre mi gran atracción, desde muy, muy niña, desde muy pequeñita. Y mi padre era un gran nadador, y cuando ya era jovencita nadaba a veces kilómetros con mi padre. Mi pasión por el mar nace ahí.
Nació en un mundo de artistas, su padre y su abuelo eran escultores importantes, pero en su familia también había violinistas, escritores, pintores, cantantes. Su vida parecía vinculada al arte. Lola se formó en la Escuela Superior de Canto.
Empezó a trabajar en el Museo Naval y fue en ese momento cuando el almirante Julio Guillén, director del museo, se fijó en ella y vio todo su potencial como historiadora.
Cuando empiezan los hallazgos de Cousteau, yo estaba ya incorporada al museo. Sabe que yo soy una gran nadadora, una gran amante del mar. Me dice Lola, yo creo que el museo tiene que tener un área dedicada a esta naciente ciencia en la que España sin duda va a despuntar, porque hemos navegado todos los mares y tenemos pecios en todos los mares de la Tierra.
Por aquel entonces, el centro de buceo de la Armada ya existía, pero no se admitían mujeres. Por eso, para que Lola pudiera formarse, Julio Guillén la dejó en manos de uno de los buzos más importantes, Joaquín Saludes.
Él tiene todos los equipos de últimos modelos que están llegando de Francia. En aquel entonces era muy importante tener, digamos, materiales y tecnología moderna. Y este hombre me forma, era uno de los grandes buzos civiles de la época, y me forma con ciencia. Y efectivamente, en el Museo Naval se crea un instituto de estudios histórico-navales subacuáticos que va a ser una labor formidable.
Lola comienza a vivir un sueño y empieza a dedicar su vida a los secretos que esconde el mar. Así descubre el atractivo de lo que cualquier persona no podría observar a simple vista sumergiéndose en el agua.
Es un mundo extraordinario, un silencio rumoroso, bellísimo, lleno de color, porque aunque a una cierta cota ya todo se vuelve verdoso, pero enciendes una luz, una linterna, y es una explosión gigantesca de colores. Y luego la fauna, hay animales maravillosos, el mero es uno de los animales más maravillosos que vuela en la Tierra, cariñoso, social. Los pulpos, animales absolutamente amigables, y yo he viajado con ellos aquí en las gafas, en la bombona, ¿no?
Ha construido su profesión alrededor de sus grandes aficiones, la historia de América, la historia marítima de España, el buceo, la enseñanza. Su trabajo le ha permitido vivir experiencias muy especiales.
Lo más espectacular que yo he vivido en el mundo submarino fue en un congreso en la Liguria, en Italia, que estaban detrás de una cueva que había quedado sumergida, lo que tenían datos de que había sido el taller de un escultor en época romana. Y dio la casualidad que en el momento que estábamos en el congreso se encontró la cueva famosa. Y a mí me permitieron bajar con ellos, con el equipo, y para mí fue una cosa de verdad extraordinaria.
Aún se emociona al recordar lo afortunada que fue de presenciar el momento del hallazgo. Jamás se habría imaginado poder entrar a esa cueva y descubrir los tesoros que durante tanto tiempo habían estado ocultos.
Encontrar esa cueva sumergida, casi intacta, con la piedra todavía por labrar, con esculturas a medio labrar, con las herramientas del escultor, fue una impresión. Bueno, de hecho ha sido uno de los grandes hallazgos del Mediterráneo en los años 75-80, ¿eh? Esa es la verdad.
Lola ha disfrutado siempre de su trabajo como una niña y después de tantos años al servicio de la Armada, en 2005 se jubiló. Dejó su trabajo y su pasión, pero por mucho tiempo que pase, sabe que su vínculo con el mar estará siempre.
Yo creo que el mar ha significado para mí siempre riqueza y ha significado una auténtica revelación de lo que verdaderamente soy ante la adversidad, ante la dificultad, ante la belleza, ante la riqueza. Y sobre todo, de alguna manera me ha dado un sentido de esa infinitud que todo ser humano lleva en sí, lleva consigo y que pocas veces le he dado a conocer a lo largo de su vida.
A pesar de no bucear ni trabajar ahora mismo, sigue siendo una mujer muy activa. Ha escrito varios libros y sus conferencias buscan concienciar del importante daño que le estamos haciendo al ecosistema marino.
Estamos contaminando los océanos de una manera irreversible. Estamos arrasando con la pesca masiva industrial. El calentamiento global está suponiendo la muerte de muchísimas especies, sobre todo de los grandes arrecifes que dan cobijo y alimento a cientos de especies marinas.
Cada vez que suena el despertador, Lola sabe que le esperan muchas aventuras por vivir. Ya no son galeones hundidos ni experiencias bajo el mar, pero aún así disfruta de esta nueva etapa de su vida. En su recuerdo y en el de todos quedará para siempre que ella fue la primera buceadora de la Armada Española y una de las pioneras de la arqueología subacuática, un tesoro de la historia marítima de España y del mundo. Gracias, Mary, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
Hasta mañana, Expósito.
Adiós.
Expósito. La linterna.
Saludamos a los oyentes de los deportes en COPE que se incorporan a la linterna. Son las 23:14, hora menos en Canarias, te recuerdo por si no lo sabías. El Madrid le ha metido 5-2 al Borussia, empezó perdiendo 0-2, y el Girona ha ganado también 2-0 al Bratislava. Así que mira, por ahora noche estupenda. Noticia de última hora, Cuba anuncia desde La Habana, teletipo de la agencia EFE, que completa la reconexión de su sistema eléctrico 4 días después del apagón total. Cuba tiene luz. Otra cosa es cuándo volverá otra pedazo avería como esta, y si no el tiempo. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? La pregunta del millón. ¿La economía española va bien o va mal? Porque con tanta propaganda yo no me aclaro. Veamos. El Fondo Monetario Internacional ha situado hoy a España a la cabeza del crecimiento mundial. Es una auténtica paradoja. Los datos macro de nuestra economía van bien, pero hay cientos de miles de personas que no llegan a fin de mes. Mira, una novedad que arroja el último informe de Oxfam Internacional. El 13% de las personas con empleo vive en la pobreza y no llega a fin de mes. Con empleo y sin llegar a fin de mes. Así que vuelvo a leer los datos del FMI y hay letra pequeña. La renta per cápita de los españoles crecerá muy por debajo del PIB, tanto este año como el que viene. Y esto agravará las dificultades para trasladar ese empuje del PIB a las economías domésticas. Y siendo cierto que nuestra economía seguirá creciendo fuerte hasta 2029, también lo es que aún seguimos recuperándonos de la terrible caída que sufrimos en la pandemia, peor que los países de nuestro entorno. Así que vuelvo a la pregunta inicial, porque no me queda claro si la economía española va bien o va mal. Y en ese plan.
Escuchas a Ángel Expósito, el comunicador líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal! ¡Gol, gol, gol!
Campeones de Europa.
La Niña Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Esta puta de ruin para llorar Andrea Pelari y lo va a hacer llorar a la vida.
¡Todo lo vale!
¡No mal! ¡No mal!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
33.453, 33453, serie 23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Una de las noticias más comentadas hoy ha sido el plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha decidido no reunirse con él en Moncloa. Esta mañana ha pasado por el Real COPE y ha explicado el porqué. Ha asegurado que no es algo personal y dice Ayuso que es una forma de denunciar lo que está haciendo el Ejecutivo.
No voy a seguir normalizando y actuando como si aquí no pasara nada, porque están pasando cosas gravísimas, y ya no solo de corrupción, sino de deterioro institucional, de ocupación de las instituciones, de las propias empresas. Esto ha sido, yo troceo la caja común de todos los españoles, fabrico una nación en Cataluña y luego me venís todos los demás a darme la mano y aquí no pasa nada. Pues perdona, si pasa, no es personal, ni muchísimo menos, tengo las espaldas más que anchas.
Bueno, es una entrevista que se puede volver a escuchar en nuestra web, en cope.es. Y además es martes, y eso significa que en La Linterna hemos hablado de salud mental con la neuropsicóloga Aurora García Moreno. Hoy nos hemos centrado en las consecuencias psicológicas de las víctimas que sufren estafa.
Puede tener consecuencias tanto emocionales como psicológicas que además pueden perdurar durante bastante tiempo. Además afecta, Ángel, a la autoestima, porque la persona se percibe como con poca valía personal. Experimentan altos niveles de ansiedad y de estrés por esa pérdida económica importante, además de un sentimiento de vergüenza y de culpa que puede llevar a desesperanza.
Es curioso el efecto de la vergüenza, del ridículo.
Sí. Y, en estos casos.
Y los problemas de autoestima,
sí,
¿es verdad?
Absolutamente. Bueno, y además, como cada martes, hemos hablado sobre tecnología en nuestra clase de economía y el tema ha sido muy interesante. Las aplicaciones médicas de la inteligencia artificial. Y es que no solo se puede aplicar, no solo nos puede ayudar con el diagnóstico, sino también dentro de los quirófanos. Mario Yáñez es consultor tecnológico.
Durante una operación pues hay que tomar estas muestras y hacer radiografías y análisis para ver si se ha quitado todo el tumor. Y bueno, esto a veces tarda días y con esta inteligencia artificial que está ahí al lado, en el quirófano, el análisis se puede comprobar durante la operación, en tiempo real. Y de hecho lo han probado con cáncer de mama, y esto, claro, evitaría pues la necesidad de traer a los pacientes nuevamente para un segundo tratamiento, un tercer tratamiento, lo que sea, ¿no?
Qué pasada, ¿eh?
Ya ves, ciencia ficción.
Qué fuerte. Bueno, nuestro tema del día, hemos analizado la situación en Cuba. Los constantes apagones sumados al paso de un huracán están llevando al límite a los cubanos. Las consecuencias de la crisis energética no solo se traducen en pobreza, sino también en cosas como estas que nos ha pasado en directo en este programa. Hablábamos con un periodista, cuyo nombre no hemos podido dar por motivos de seguridad, y la línea se ha cortado.
Y la última, la ultimísima. Ahora mismo hay luz. ¿Ha vuelto la electricidad a La Habana? Y se ha cortado, literalmente se ha cortado la comunicación. No tendrá que ver con la pregunta, obviamente, pero imagínate cómo tiene que ser vivir con el hambre, sin luz prácticamente ni poquísimas horas al día, sin leche, sin un yogur. Imagínate la situación sanitaria, imagínate el horror de la dictadura.
Yo, ha habido una frase durante el día cuando dicen lo más importante para el cubano es... perder la poca comida que tienes en la nevera. Es impresionante lo que es el hambre, ¿eh?
Sí, una barbaridad.
Qué horror.
Bueno, y en la tertulia te has acordado de los días en que Sánchez se tomó, bueno, pues una especie de parón, de vacaciones para reflexionar. También lo han hecho nuestros tertulianos, Antonio San José y Carmelo Encinas.
Tú no te rías, Antonio, que tú en el curro no te coges 5 días y también estás enamorado, que lo sé. Además, de una canaria.
Sí, eso sí.
¿Has visto? Qué bonito,
eso es información no privilegiada, pero sí cierta.
Por si nos está escuchando.
Qué moñas.
Pero en fin, sí, muy moñas, tú tampoco. Tú tampoco te pillas 5 días ni para atrás. Por muy enamorado que estés. ¿De verdad?
Dice Carmelo, qué moñas.
Sí, sí, pero a ver, dime un autónomo, y seguramente la inmensa mayoría de los contratados, que se pille 5 días por la cara porque está enamorado y tiene que reflexionar. Vete al jefe, que a lo mejor eres tú mismo, uh-huh, y le dices, oye, me voy a pillar 5 días, pues tengo que pensar. ¿Tienes que pensar qué? No, pues estoy muy enamorado, tío. Venga, intenta. Ven mañana y dímelo.
Ángel, que me tengo que ir unos días, que estoy muy enamorada.
Pues te va a ser unos cuantos.
Voy a tener mucho tiempo para pensar.
Unos cuantos.
Bueno, a partir de ahora quiero que saludes a todo el mundo como lo haces con Julio César Herrero.
Por aquí aparece, más o menos hasta ahora, todos los días, Julio César Herrero para propinar un...
¡zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa, chaval? Bueno, macho, hemos salido de Janes.
Eso.
¿Qué te parece? Te imagínate a todo el mundo que lo saludes así.
Pues es que este viene de Asturias y en su pueblo yo le he visto saludar así.
Sí, así.
Tal cual.
Y nos gusta la buena música en esta linterna, como la de Beyoncé.
Hombre,
que a ti te
artistaza.
Cae particularmente bien, como le contabas a
Sí,
John
pero
Ariete.
Por su carácter.
Claro, efectivamente.
Girl's Time. Pero destacaba una tal, muy simpática ya desde joven, una tal Beyoncé. La canción no vale ni para...
No.
Lo que no imaginaba es que una de ellas acabaría haciendo bailar al mundo entero con temas como este.
Ahora mismo está la gente en el coche y en casa moviendo las piernas.
Seguro, seguro.
Sí, pero pensando, las piernas.
Pensando en lo simpática que es.
Beyoncé, Jennifer López, ¿no? ¿También te gusta? Y,
muy agradable.
Muy agradable. Y alguna más habrá, seguro, pero... Bueno...
Bueno, tú piensa, tú habla de ti. Tengo por qué yo desvelar mis secretos y mis cartas.
No tienes por qué exponerte. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos a ir con One Direction. Cuando va a cumplirse justo una semana de la muerte de su exintegrante, Liam Payne, hemos conocido el informe toxicológico. En su cuerpo han encontrado restos de varias sustancias, incluyendo cocaína rosa, que suele ser una mezcla de metanfetamina, ketamina, MDMA y otras sustancias, así como cocaína, benzodiazepina y crack.
Madre mía. It was meant to be, and I'm joining up the dots with the freckles on your cheeks. Este es el histórico de One Direction, pero comentabas por la reacción que solo no se comió un colín, ¿no?
Sí, que no tuvo, hizo una canción con J Balvin, alguna hizo, pero una con Rita Ora, pero no tuvo
un
demasiado éxito.
Un juguete roto.
Tal cual.
Tal cual.
Es que de los 5 que son, el único que ha tenido así como éxito más continuado ha sido Harry Styles. Los demás no han hecho gran cosa.
¿Tú por qué sabes tanto de porque esto, es que de estos cinco horteras?
Porque este grupo es mi grupo de adolescencia.
Ay, o sea, de antes de ayer.
Efectivamente.
Qué bonito.
Lo siento.
Qué bonito. ¿Ibas con la carpetita y las fotitas
pues,
y las cosas?
Pues sí, no te voy a decir que no.
Aquí estoy.
Sí.
Qué pena. Qué pena.
Es muy triste, pero es así.
Sí, sí, no es triste. Fíjate cómo ha acabado.
Además, este.
Y un saludo para la familia, Paine.
No,
Paine.
Que ha sido una desgracia, por Dios. No, no,
por
no.
Favor.
No, no, no. Pero este era mi favorito.
Los caramelos de miel o algo así.
Ángel, por favor, que esto es una desgracia.
Cambia la música, macho, que me está entrando un sueño.
Bueno, nota. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup. ¿Estás más de su agrado?
Sí, bueno. Vale. Un saludo para la familia Paine.
Paine.
Mañana más. Chao, Silvia.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
Escuchas COPE.
Y recuerda,